La columna pixelada. La tecnología en juego con Gonzalo Frasca.
Le damos los muy buenos días a Gonzalo Frasca, que no me presta atención, está jugando con su chiche nuevo del que hablaba en la columna pasada. ¿Qué está haciendo, Frasca? ¿Se saca fotos y
entra? No me estoy sacando fotos. No soy una quinceañera, no me desperté así, por más que la funda de rosadita. Sí. Pero yo estoy muy seguro de mi sexualidad, así que puedo andar con cosas rosadas, no tengo ningún problema. No, estaba haciendo login con imagen, una cosa que tiene el... A ver, usted vio que a los teléfonos mucha gente le pone un password, ¿no? O sea, como un PIN, un código.
Claro.
Y bueno, el sistema operativo Android, las últimas versiones, tiene una modalidad en la cual uno puede... En vez de andar gastando dedo, escribiendo pins,
le entiende la cara.
Uno se pone el teléfono a la altura de la cara, le mira la cara y si lo reconoce, entonces lo deja entrar. Y si no,
yo me pongo la careta de Frasca, que es algo que se vende mucho en el carnaval.
Se vende en carnaval, sí.
Ahí
yo vivo en Barresura, ahí están todos los puestos de caretas.
¿Le entro al celular?
No, el gran problema que tiene algunos problemas graves. O sea, funciona una de cada 10 veces, más o menos. Mucho más fácil poner el ping. Y además... yo tengo grandes problemas si estoy con o sin la gorra, porque sí. Y ni de hablar si me afeito, si me saco los lentes. Entonces, yo que digo que es una tecnología que yo creo que en 300, 400 años va a funcionar bien cuando no haya más celulares. Pero bueno, una anécdota tecnológica de algo que, a ver, puede impresionar a sus amigos en los cócteles, no en los asados.
Los asados no se llevan
celulares así, ¿no? Un cóctel, una cosa así, dice, mire, señor embajador, usted que no habla inglés, mire, toc, y no, se saca una foto así y entra el teléfono sin digitar nada. Pero bueno, en realidad vengo de Chile, vine de atrás de la cordillera.
Vine con otras anécdotas.
Vine volando, estuve todo el fin de semana.
¿Volando todo el fin de semana?
Todo el fin de semana, no, estuve todo el fin de semana, ¿sabes dónde estuve encerrado? Abajo del Palacio de la Moneda.
¿Qué estaba?
Literalmente.
¿Planeando tomar el gobierno?
No. Ese tipo de cosas en Chile ya no se hacen más. El expresidente Lagos construyó un centro cultural abajo del Palacio de la Moneda. Enorme. Es como un búnker gigantesco, así, magnífico. Y bueno, y estuve ahí con temas de videojuegos y educación. Pero más allá de, bueno, de Santiago, que hacía como 20 años que no iba, la verdad que bastante tiempo, logré escaparme de esa situación, porque era un game jam. ¿Se acuerda que hemos hablado de los game jams? Es cosa de que uno se encierra con hacer videojuegos en 48 horas. Uh-huh. La diferencia de esto era que era con científicos para hacer videojuegos, para educar, enseñar ciencia a los niños. Una cosa muy loable del gobierno chileno. Pero yo me escapé en realidad y me fui a visitar a un amigo. Un amigo que tiene un nombre muy particular. Capaz que alguno lo recuerda. Alguno que haya visto las charlas TED en el Solís del año pasado. Se llama Tiburcio de la Cárcova.
¿Cómo no? Usted lo ha nombrado varias veces.
Claro, con un nombre así, o sea, ¿cómo no nombrarlo? Y además, es igual a Iron Man, además. Es muy parecido a Robert Downey.
¿Con el traje o sin el traje?
Sin el traje. Por suerte, el corazón le sigue latiendo por sí mismo. No necesita esa cosa que ni siquiera yo sé cómo se llama, que tiene Iron Man. Qué cosa interesante de Iron Man, además, que debe ser el... junto con Thor, el peor superhéroe de la historia, y hicieron las mejores películas.
Es que
¿no?
Thor no es ni un superhéroe, se lo robaron encima a una religión, no tiene, no, para mí no califica.
Qué cosa, dos vikingos van a venir un día con las hachas a rescatarlo. Pero bueno, ya habíamos mencionado que Tiburcio, además de ser uno de los empresarios más exitosos de América Latina en el ramo de videojuegos, había abierto ya hace más de un año y medio creo, una cosa que se llama el Santiago Makerspace. ¿Qué es el Santiago Makerspace? Es una especie de jardín de infantes / gimnasio / taller para inventores. Una especie de gimnasio para inventores, ¿no? Y cuando digo inventores, puede ser de cualquier edad, ¿no? Yo estuve, queda bastante cerca además del centro de Santiago, me tomé un taxi y en 10 minutos estaba ahí. Uh-huh. Es un espacio muy grande, una antigua fábrica parece ser, muy bien iluminada, la cual es un taller del siglo XXI. Entonces,
¿y quién puede participar?
Uno puede participar pagando una cuota, hay gente que va becada, hay gente que va por empresas, o sea, empleados de empresas que son sponsors. Hay muchas maneras de entrar, pero pocas de salir. ¿Por qué pocas de salir? Porque realmente es el paraíso. Cuando uno, o sea, es un lugar donde uno va a hacer cosas con gente que hace cosas. Entonces, yo entré y había unos pibes haciendo, modificando una bicicleta, poniendo unas bobinas para hacer un cargador, que ya vimos en la gente Plan Ceibal, en una escuela... Para cargarse ahorita se habían hecho una cosa igual. Ellos estaban testeando. También vi un sistema, todo inventado por gente común, normal y silvestre. No quiere decir que no tengan estudios específicos, pero lo que me contaban es que uno llega ahí y le pregunta al otro y le pregunta al otro y así más o menos va aprendiendo un montón de cosas. Otro sistema para regar y alimentar plantas carnívoras por internet.
Peligroso.
Peligroso. Yo incluso pensé, dije, ¿y esto para hacer otro tipo de cultivos a distancia? Me dijeron, sí, lo que estás pensando es exactamente quizás una de las cosas que estaban pensando también los inventores. Porque los inventores piensan, son gente avanzada para su época. Hice un taller donde van a veces los padres y los hijos, y cuando digo los padres y los hijos también quiero decir las madres y las hijas, porque interesantemente y por suerte, es un lugar donde había niños, niñas, jóvenes, jóvanas, no se dice así, pero no importa, esa cosa de bueno, del inventor loco, uno tiene el prejuicio de que
es un hombre viejo.
De que es un hombre viejo. Que en mi viaje anterior, además, cuando estuve en Los Ángeles, conocí además en una casa que es una especie de museo de arquitectura clásica de Los Ángeles, se llama la casa de Green and Green, unos alumnos de Frank Lloyd Wright. El garage fue donde se filmó el garage de Doc de Volver al Futuro.
Sí, entonces, sí, era un viejo loco.
Un viejo loco, por eso también. Entonces estoy como una especie de tour mundial de talleres de inventores. Sí. Uno de ficción, pero este muy muy de verdad, muy muy real. Y cuando llegué, mi amigo Tiburcio tenía una cosa espectacular, maravillosa, hermosa, por decirlo así, que estaba terminando una maquinita a escala, una maquinita arcade, como esas bueno, yo voy a decir que se ponen monedas, pero en Uruguay, debido a la inflación que siempre tuvimos, siempre se usaron fichas, ¿no? En los países estables se usan monedas, en los países, si usted va a un país y no sabe nada de la economía y ve que usan fichas, sabe que hay inflación. No podemos hablar de la inflación ahora.
No.
Pero la hizo a escala, y yo debería medir unos 40 centímetros de altura. Y estaba toda hecha, o sea, cuando digo toda hecha, ¿qué quiere decir? Que estaba perfectamente, no solo a nivel estético, sino adentro, tenía un monitor chiquito. Me dice, sí, estos son unas teles, vi esas teles blanco y negro de tubo chiquitas que venían como una especie como de radiograbador con tele. Bueno, entonces yo dice, las compré por 300 pesos, le puse esto acá con un espejo, por más el Space Invaders original reflejaba la imagen. Utiliza una computadora muy pequeña que se llama Raspberry Pi, que debe medir unos 15 centímetros por 15 o por 20, muy pequeña, y ahí corre el juego de Space Invader, que además se dice Space Invader,
sí, no sé,
Space Invader, no, eso no,
no jugaste
Space ese Invaders,
juego.
Es el nombre oficial uruguayo es ese.
Es como el Orsay.
Exactamente. Y nada, la cuestión que funcionaba con los botones, y me explicó, bueno, cómo lo había hecho, que hacía ya bastante tiempo que estaba trabajando en ella, que todavía le faltaban algunas cosas, me explicó, todos los televisores de tubo, además, tienen la capacidad de almacenar una cantidad de voltaje muy alta y pueden matar a una persona así rápidamente, ipso facto. Así que me dijo, cualquier cosa que hagas, no toques acá. Pero aparte de eso, todo anda. Y él estaba muy orgulloso diciendo, bueno, capaz que después hago alguna otra maquinita. Pero lo interesante era que mostraba, o sea, todo el gabinete, ¿no?, que estaba hecho, no me acuerdo si era madera impresa, está hecho con una cortadora láser. Una cortadora láser es una especie como, como si fuera una impresora que uno le pone una plancha de madera, una plancha de aluminio, y el láser corta exactamente las piezas todas las veces que sea necesario. Entonces, me decías, mira, si querés un gabinete, vamos, apretamos print, y salen las partes, las encastramos, y ya lo tenés exactamente igual al mío, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas que antes estaban limitadas a una fábrica, bueno, de verdad, por decirlo así, acá había jóvenes, adolescentes trabajando con ellos. Y la verdad es que no hay un currículum fijo en este lugar. Hay cursos que uno puede, había uno muy lindo, mi primer robot se llamaba, para niños pequeños, en los cuales se les enseñaba a hacer un robot controlado por un mando a distancia alámbrico. Pero el único curso obligatorio para todo el mundo era un curso de seguridad. Porque, bueno, uno no quiere andar perdiendo dedos y brazos y ese tipo de cosas. Estamos hablando, nuevamente, de maquinaria industrial muy cara, además, o sea, de miles y miles de dólares. Si bien han ido bajando de precio, no es algo que uno pueda tener en la casa. Y una de las cosas interesantes es uno de los equipos que había de adolescentes que se estaban yendo a un concurso de robótica en Estados Unidos con su segundo robot. El año pasado habían hecho un robot que tiraba pelotas de básquetbol al aro y le invocaban, y ahora habían hecho un robot que tiraba discos, frisbees, discos planeantes. Jóvenes de 14, 15, 16 años.